En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Todos estamos siempre buscando la justicia. Gran palabra, inclusive para cosas muy pequeñitas. ¿Y qué es la justicia? Porque a lo mejor lo que puede ser justo para mí es injusto para Charlie o viceversa. ¿Qué es la justicia en justicia? Porque cada quien queremos atribuirnos la justicia acorde a lo que queremos que se resarza del daño que hemos sufrido. Hoy precisamente queremos de nueva cuenta entrar en esta materia de la filosofía en torno a algunos temas que sin duda alguna son del diario vivir. Y la justicia, usted sabe que quizás es una palabra que la escuchamos todos los santos días por lo que estamos sufriendo en este país en distintos ámbitos. Pero también dentro, por supuesto, de lo que pudiera ser muy en lo particular, en lo familiar, el tema de la justicia creo que está ahí cuando su hijo le dice, no, papá, eso no es justo. Ya desde ahí tiene que hay un sentido de justicia, hay un sentido de lo que buscamos se nos resarza a través de la misma. Y sobre este tema tengo esta mañana aquí al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que usted sabe es parte del equipo de abogados de Con la Ley en la Mano, pero sin duda alguna también en su calidad de filósofo es de que hoy tocamos este tema que me parece también de los complicados. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
Mercedes, muy buenos días a quien nos escucha a través de su aparato radio. Un gusto, un placer volver a estar contigo un sábado. Ya es el tercero y espero, los voy a ir contando, Mercedes, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
¿Qué es el bien y qué es la verdad en los dos anteriores?
Ajá.
Y hoy nos toca hablar de justicia. Bueno, un concepto, Mercedes, extremadamente complejo. Yo creo que bien te podría decir que el concepto de justicia es el concepto más complejo, más difícil, más discutido, más hablado durante más de 2600 años y al día de hoy no nos hemos puesto de acuerdo. Creo que con eso engloba la complejidad, la fuerza de un concepto que durante tantos años de humanidad no hemos logrado definirla. Y esto lo digo categóricamente, después de grandes pensadores, filósofos, juristas, psicólogos, políticos, no han podido definir concretamente qué es la justicia. Así de plano, ¿eh? Te lo digo con conocimiento de causa, si no, no estaría aquí ante este micrófono. No ha habido una definición concluyente, una definición tajante, un concepto de entendimiento que toda la humanidad acepte. No existe. Claro que hay grandes aportaciones históricas del concepto de justicia, y como bien lo decías hace un rato en tu introducción, cuando el hijo le dice, papá, esto no es justo. ¿Y qué es justo? ¿Qué es justo para ti? ¿Qué no es justo para mí? Y entonces entramos en una tremenda polémica. Porque la justicia pareciera que la aplicamos o queremos que se aplique a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. Y eso no es justicia. Claro que no. Dista mucho de ello. Entonces, sí, como parte introductoria de este programa, quiero dejar muy en claro que estamos ante un tema complejo, difícil, pero realmente apasionante. Definitivamente, para mí hablar de justicia es pasional, ¿no? Y es una maravilla poder dialogar, y hoy, en esta mañana de sábado, vaya por su café, vaya por su tecito, escuche, súbale al radio, porque esta mañana vamos a filosofar muy padre.
Si no podemos tener una definición, que yo diría que es resarcir el daño que se le hace a alguien, de alguna manera. A lo mejor es corta mi definición. Pero si no podemos definirla, entonces, ¿qué esperamos de la justicia pronta y expedita?
No, bueno, ya te metiste a un tema completamente distinto al que pudiéramos tocar, porque ya estás hablando de la aplicación de la justicia, ya estás hablando del tiempo, ya estás hablando de la rapidez en la cual se debe de ejercer la justicia, que es un sentido lógico de que entre más rápido resuelvas el problema, más rápido la sociedad sostiene como ente primordial pues la solución de sus problemas como tal. Esa es la idea de la pronta justicia. Los problemas no se pueden añejar, los problemas no se pueden alejar, los problemas tienen que ser resueltos inmediatamente, y más en concepto de justicia. Porque eso te va a generar un problema social. Pero ya nos estamos saliendo, ya agarraste la autopista antes de agarrar la carretera, Mercedes.
Ah, qué barbaridad.
Yo más bien diría, vamos por partes. Y voy a hacer rápidamente, tú me marcas las pautas para el corte y lo demás. Bueno, yo voy a partir de lo que en la historia, es un aprendizaje para quien nos va a escuchar. ¿Quién fue el primero que habló de justicia en este planeta? Muy poca gente lo puede saber, otros lo van a saber, pero realmente quien se cuestionó, quien habló de justicia por primera vez, conocido, escrito y razonado, porque pudo haber habido otros más, pero no se sabe, fue Sócrates. Sócrates, en los diálogos de Platón, recordemos que Sócrates no escribe absolutamente nada. El señor no le gustaba el lápiz ni el papel, o el papiro y la pluma, y Sócrates no escribe nada, y es un hombre que deja un legado histórico de conocimiento gigantesco, ¿no? Lo que conocemos de Sócrates es mediante su gran alumno Platón, y lo conocemos a través de los diálogos en donde Platón dialoga precisamente con su maestro y entre otros más, filósofos y alumnos, y entonces todo ese conocimiento de lo que dijo Sócrates se transmite en esos libros. Y en esos, en la República, aparece la primera definición conocida de justicia. Porque precisamente Sócrates lanza la pregunta, era la forma en la que inicia el proceso filosófico y al día de hoy mediante la pregunta. Aquel que pregunta ya es filósofo. Por eso yo siempre he dicho que los primeros filósofos de este planeta son los niños. Ellos son los grandes filósofos, porque los niños se preguntan todo. La pregunta es por qué dejamos de preguntarnos cuando llegamos a ser adolescentes o cuando llegamos a ser adultos, que es la tontería más grande. Y si ahí comprendemos cuando Jesús dice que vengan a mí los niños y el reino de los cielos será de los niños, hay que entender el fondo del por qué lo dice. Porque está el conocimiento filosófico. Esa es la realidad, pero bueno, son palabras para crecimiento cultural. Sócrates se pregunta por primera vez en el planeta 650 años de Cristo, para estar más o menos en contexto histórico, ¿qué es la justicia? Y entre otras, y entre ellos, responden, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la famosa respuesta al concepto de justicia. Algo similar a lo que tú decías hace un rato con relación a reparar, porque tú hablabas de la reparación del daño, ¿sí? Si tú me rompiste mi celular, repáramelo o cómprame otro nuevo. Me estás reparando el daño causado.
Eso sería lo justo.
Y tú lo atribuiste al concepto de la justicia. Es lo que me corresponde. No más. No me vas a dar dos. No tienes por qué darme dos, pero no tienes por qué darme menos. La idea, exacto, obviamente está conceptualizada. Bueno, entonces Sócrates da esta pauta y dice, es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sabes? Y entonces, siglos después, llega un gigante de la filosofía, un monstruo de la filosofía, Emmanuel Kant, 1750, y dice, si es darle a cada quien lo que le corresponde, entonces, ¿qué es lo que le corresponde? Y si ya le corresponde, entonces ya es de suyo propio. ¿En dónde estoy haciendo justicia? Y pocas, cabrón, empieza a temblar el planeta. Porque los grandes filósofos siempre se pusieron a pensar y a contradecir para obtener la verdad. Acuérdense que la filosofía es la búsqueda de la verdad. Entonces Kant dice, ¿cómo que darle a cada quien lo que le corresponde? Entonces, ¿qué le corresponde a Mercedes? ¿Qué le corresponde a Rolando? Y si ya le corresponde, ¿para qué se lo doy? Ya es de suyo, ¿no? Entonces, pone el dedo en la llaga a Kant y empieza a temblar el concepto de la justicia. Porque anteriormente, bueno, tenemos a Santo Tomás, uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica junto con Agustín, San Agustín, los dos doctores de la Iglesia Católica que hablan de justicia. Pero la justicia vista desde Santo Tomás y de San Agustín es una justicia, pues obviamente divina. Y ahí se rompe un poquito, aunque son grandes filósofos, grandes pensadores, y hemos obtenido muchas cosas de ellos dos, no dejan de ver el sentido filosófico, teológico de la justicia. Y entonces ahí se puede un poquito tergiversar la idea de justicia que queremos entablar en esta charla de esta mañana.
Es decir, hacerla tangible.
Exacto, hacerla real.
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 Real. Bueno, vamos a seguir con el tema, por supuesto. Está usted en diálogo abierto. Le saludamos esta mañana a mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Asimismo, está el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Charlie Flores le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy, hablando de la justicia desde el ámbito filosófico con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Vamos al corte y volvemos a Diálogo Abierto. Estamos de regreso en este espacio, Diálogo Abierto, hablando sobre la justicia con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Bien, ahora, ¿cómo vamos a definir o cuál sería la mejor manera en términos prácticos de entender qué es la justicia ante situaciones inclusive muy comunes, muy comunes? No le digo, no nos vayamos a cuestiones más fuertes, porque a veces decimos la vida no es justa o me pasan cosas que son injustas, pero ¿qué tanto la justicia o lo que nos parece injusto son incluso hasta decisiones propias, decisiones de nosotros que nos llevan a un ámbito de decir que la vida es injusta? Quizás porque no sabemos decir que no, o a veces también hay injusticias que le caen a uno que en teoría uno no las buscó.
Precisamente, Mercedes, entras al punto de la complejidad del concepto de justicia. Uh-huh. Cuando hablas de la injusticia. Es que esto es injusto. Uh-huh. Es que el gobierno hizo esto. Es que mi vecino, es que mi asunto, mi trabajo, mi escuela, mi familia, mi esposa. Y hablamos de injusticia, porque no se nos hace justo el trato, la manera, la forma, la actitud, el decir, el actuar, etcétera. Ahí es donde entramos en la complejidad. Yo sé que un programa de una hora para un tema como este, pues es nada. Pero sí, ¿no? algo avanzaremos. Yo quisiera, antes de entrar a lo que mencionaste, que nos puede dar luz, porque yo me voy al concepto filosófico que es hermoso. Años después y muy cortamente aparece un personajazo que para mí es el hombre más ilustre que ha tenido este planeta. No creo que vuelva a haber otro, aún Einstein y otros tantos más, que bueno, fueron grandes. Me refiero a Aristóteles. Aristóteles es considerado la mente más lúcida que ha tenido este planeta. Aristóteles es un fuera de serie. Bueno, Aristóteles habla de las cuatro virtudes cardinales del hombre. Y esto para mí es maravilloso, porque al día de hoy pues ha sido criticado, ha sido mencionado, muchas cosas, pero nadie lo ha refutado, nadie lo ha contradecido, nadie lo ha negado. Él habla de cuatro virtudes cardinales, que son las que te deben de llevar por los cuatro rumbos cardinales, por los cuatro rumbos de tu vida hasta que te mueras. Cosa que yo comparto y estoy de acuerdo y por eso lo difundo. Dice, templanza, fortaleza y sabiduría, las tres primeras. Y concluye, la virtud de las virtudes. Imagínate la justicia. Entonces, Aristóteles le da un concepto completamente distinto a Sócrates y a Platón. Y la eleva a un rango gigantesco. Y dice, si tú eres justo, y ahí viene la cuestión, si tú eres justo en tu vida, tú ya tienes fortaleza, tienes templanza y tienes sabiduría. Entonces, virtud de virtudes, imagínate nomás, eleva a que la actitud y el comportamiento del ser humano en su vida debe de ser justa en todos sus rangos. Y entonces llegas al punto de llegar al Olimpo, punto. Lo que dice Aristóteles, siendo justo, eres bondadoso, eres humilde, eres bueno. Te da todas las características del comportamiento de un hombre en sociedad intachable. Porque al tener templanza, la templanza es como cuando metes el acero al frío, del calor al frío y te templa, ¿no? Esa templanza que la vida te da para hacerte fuerte. De ahí viene la fortaleza, ¿no? Y sobre todo la sabiduría, que es la prudencia, que es el actuar de forma correcta, el no sobrepasarte en tus actos y antes de hacer algo, pensarlo dos veces. Esa es sabiduría y saber responder al problema planteado. Entonces, esas tres virtudes que las eleva a esa categoría se logran gracias a la justicia.
Ahora, le digo algo, maestro. Si eres justo, no estás metido en problemas.
Pero aquí es correcto, Mercedes, pero siempre cuestionaré de eso, de la filosofía. Pero entonces, ¿cómo es ser justo? ¿Tú eres justa? ¿Tú crees que eres justa en tu actuar? Y cuando haces algo, ¿lo haces con justicia? Ahí es donde entra la cuestión, donde entra la duda. ¿Por qué? Porque tú pensarás, no, pues lo que yo estoy haciendo es justo, pero para el de enfrente no, para el de allá tampoco, y a lo mejor con otros sí coincide. Ese es el punto, ese es el meollo del problema. Y retomando a tu pregunta de hace un instante, el hombre, a través de los siglos, nos hemos identificado con la justicia de una forma, porque yo te puedo decir, va, hay un escritor, un estudioso filósofo americano, que catalogó diferentes formas de comprender la justicia, muy rápido. Dice, a cada quien según sus méritos, ¿cómo es que tú te mereces algo y que sea justo en base a tus méritos? Pero si el de la esquina no tiene los mismos méritos, ¿es justo o injusto? Cuestiónalo. A cada quien sus obras, o sea, lo que hagas o dejes de hacer. A cada quien sus necesidades, otro punto de justicia. A cada quien su rango. Hay doctores en conocimiento, maestros, licenciados, estudiosos, cada quien su rango. Entonces, o los militares, o los policías, o el político, o el de la empresa, el director, el encargado, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo impartes justicia? Y la que a esta conclusión quiero llegar, la que nosotros aceptamos intrínsecamente, tácitamente, por el contexto en el que vivimos socialmente, que es lo que la ley dice.
A ver, aquí ciertamente aquí el tema sí está para filosofar. ¿Por qué? Porque nos dibujan a la justicia como ciega, ¿no? Entonces, si yo hablo de rango y
estás catalogando. Correcto.
Y de aquí vendrían esas cosas de que el que tiene dinero se procura la justicia.
Correcto. Muy bien. Ahí vamos.
Entonces ya no es ciega.
Ya tiene, identificación, ya tiene predilección.
La justicia la manoseamos los hombres, me refiero al género humano, pues.
Ese es el punto, ya diste con el punto. La justicia se acomoda, la justicia se adecúa, la justicia, desgraciadamente, y esto es lo peor, se compra. Y ahí no, es donde, pues es donde que... yo pongo el dedo en la llaga, o sea, no marchen. O sea, ¿cómo es posible? Y esto lo vivo yo, desgraciadamente, constantemente en el Poder Judicial, y hay que decirlo claro. Hay jueces increíblemente decentes y justos, pero también hay otros que, ¿para qué les cuento? Y eso la sociedad lo sabe. No hay que ocultarlo, hay que decirlo, y hay que hablarlo con madurez y con prudencia. Hay corrupción, sí la hay. ¿Y qué queremos? Quitarla. ¿Qué queremos? Que la ley se aplique estrictamente pareja a todos. Eso sería un acto de justicia.
Efectivamente.
Que no haya distinción entre que el que llega con lana y el que no la tiene. O por amiguismo, por compadrazgo, por familia. O sea, que la ley se aplique estrictamente pareja a cualquiera. Ese sería un anhelo. Y una aspiración real a un concepto de justicia. ¿Por qué? Porque la ley nos norma a todos. Entonces, partimos de un paremo, ¿sí? Que nos da la clave de decir, aquí todos somos iguales frente a esta ley. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Que esa ley se acomoda como quiere el juez. Porque al final, quien determina, el juez, la autoridad, el político, el maestro, etcétera. Y entonces viene lo que te acabo de decir, los rangos, las necesidades, el nivel. O sea, debemos de partir de una igualdad, debemos de partir de una equidad, todos iguales frente al derecho. Eso sería la máxima aspiración real a un estado de justicia, donde no haya distinción para nadie. Todos somos seres humanos, todos tenemos dos orejas, dos ojos, dos brazos, en términos generales. ¿Por qué distinguirnos? Entonces viene lo que tú dices, ah, es que este es el hijo del político, a él trátalo mejor. Ah, no, es que este es el hermano, a él ayúdalo. Y así. Y friégate al pobre que no tiene con qué, friégate al que no es tu cuate, friégate al que te cayó gordo, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hacemos un comparativo o un equilibrio de balanza, porque la balanza tiene que ser pareja. La justicia es ciega, ¿por qué? Porque no distingue. La justicia no ve a nadie, los ve a todos parejo.
Debería de.
Ese es el sentido. Y todos los que me están escuchando esta mañana deberían de ser justos, partiendo de sí mismos. Porque, y ahora viene el consejo, ¿no? Mercedes, no puedes ser justo si no eres justo contigo mismo.
Nadie da lo que no tiene.
Exacto, Mercedes. Imposible. Si tú en tu casa eres la persona más injusta del planeta y contigo mismo no te das justicia, ¿cómo es darte justicia? Que te cuides. Que te cuides en todos los sentidos, en la alimentación, en lo emocional, en lo económico, con la familia. El que tú trates de ser justo contigo mismo para que puedas ser justo con los demás. Un padre no puede ser justo con su hijo si no parte de ser justo consigo mismo. Así de simple y de sencillo. Y luego viene la consecuencia social y luego por eso la sociedad está como está. Es una tristeza.
Justo en ese tema era donde quería que llegáramos, porque efectivamente hablar de la justicia desde el ámbito de la ley, híjole, es una cuestión hasta decepcionante, ¿no?
Que no debería de ser.
Que no debería, pero ahí está, o sea.
¿Y qué es lo que lo transformó? ¿Qué es lo que lo cambió, pues, Mercedes?
No, la ambición, la corrupción, el estatus, el querer ser, el tener más, la ambición, o sea, todo es...
Lo resumo en ego.
Todos los antivalores, el
lo
ego.
Lo resumo en ego.
Ándale, sí, en ¿sí? ego.
Aquel individuo que no trae perfectamente sustentadas sus bases, morales, principios y valores, llega a un cargo, llega a un puesto y se corrompe completamente. Se sube al ladrillo y se tambalea.
Sí.
Y al estar tambaleado, hace y deshace. Y lo único que le importa es el yo.
El ego.
Porque lo único que quiere es podrirse en dinero. Llegan al cargo para podrirse en dinero.
Y en poder.
Y poder, claro. Y no ayudar al pueblo, como lo dijo Platón en La República. El político es el que busca el bien común. Ese es el político. Político que no busque el bien común no es político. Punto. Es bien sencillo. Jurista, abogado, que no busque la justicia, no es abogado, no es jurista. O sea, no nos compliquemos. Es muy sencillo esto. Pero claro, el discurso político te envuelve. Es el sofismo de la historia griega, donde te avientan el discurso que te trata de revolver y hacerte la maña para hacerte tonto. Es muy sencillo. Lo he dicho ahorita, muy fácil. Así debemos de actuar los hombres. Tanto en casa, en la escuela, en el trabajo, en la política, en el derecho. Sean justos. Busquen el equilibrio, la bondad, la humildad, el bien común. Y estamos del otro lado. Yo nomás simplemente te digo, agarra la radiografía de México actual y dime si lo que te estoy diciendo está sucediendo.
No.
Y si me contestas que no, entonces vamos tremendamente a un fracaso social. Y así está pasando.
Sí,
y hay
no,
que hablar las
pasando.
Cosas como son. Sin vendas. Viendo las cosas como son. Hablando con prudencia la realidad. Eso es justicia. También lo que estamos haciendo ahorita es justicia, Mercedes.
Hay que empezar por el tema de uno mismo, ¿no? Porque
claro.
Creo en esta parte ya de la reflexión que usted hace, porque efectivamente si vamos individuo por individuo, cada uno tenemos nuestras características específicas. Pero en términos generales, ciertamente cuando no aplicamos la justicia, que yo no sé si a lo mejor para algunos pueda ser el símil de el amor propio, ¿no? Pudiera ser.
Pero en el amor propio está la conveniencia. Y entonces siempre busco lo que me conviene a mí sin ver a los demás.
La justicia, o sea, yo me hago justicia a mí misma con lo que usted está diciendo. En cuidarme, en
eso.
En tratar de
estar ser mejor como persona.
Efectivamente.
Punto.
Porque si lo soy yo, entonces puedo irradiar.
Correcto.
Hacia afuera. Y aquí justamente si vemos que no existe este tipo de reflexión, entonces estamos siendo personas que no estamos aportando para nosotros mismos en principio, mucho menos para la sociedad, y
claro,
por eso estamos tan enfermos.
Claro,
como sociedad,
claro,
ya en conjunto,
correcto,
somos, perdóneme, una pifia.
Sí. Y sobre todo, una de las primeras injusticias es la mentira. La mentira que todo mundo se hace constante y permanentemente.
Uh-huh.
Porque mentirse a sí mismo es lo peor que hay. Y si yo me miento a mí mismo, voy a mentir a los demás. Claro, hay gente que actúa con la mentira como forma de vida. ¿Sí? El infiel, simple y llanamente. Ese aquel que tiene esposa o tiene novia y le pone el cuerno 500 veces a los demás. Imagínate qué puede dar esa persona para sí mismo. Nada.
No,
está
pero
podrido.
Sí.
Porque es un acto interior. El que es decente, el que es honesto, el que es íntegro, jamás cometerá un acto. Entonces, estoy poniendo ejemplos al aire, ¿no? Simplemente la mentira es terrible. Y hay quien se miente frente al espejo, que es lo peor, Mercedes. Y entonces imagínate lo que hace hacia los demás. Pues es una constante y permanente de mentira. Hay quien miente a sabiendas de que está mintiendo. El político que se para frente al micrófono, ¿sí? Y que dice que todo está bien y que vamos a ayudar a los pobres cuando hace todo lo contrario. Imagínate la energía que mueve esa persona. Porque se la cree que se la cree, lo transmite, pero les está dando a tole con el dedo.
Vamos a hacer una pausa comercial, hay participación ya de nuestra audiencia, bastante nutrida, y por supuesto que también le vamos a dar voz a usted en este diálogo abierto, hoy hablando de la justicia con el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann. Volvemos. Hay bastante participación, vamos a compartirla con el resto de nuestra audiencia, por supuesto, y con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Javier Navarro, licenciado, el bien y el mal es relativo porque para mí lo que es bien, para otro está mal. ¿Es incómodo o molestia? Gracias.
Acuérdense que hablamos sobre ese tema hace ya algunos sábados. Y bueno, es una cuestión también definitivamente muy relativa con relación a la cultura, la costumbre, la educación, porque para lo que es bien para uno, para otro puede ser mal. Es muy relativo, pero también hay un bien absoluto. Hay bienes que están catalogados de forma clara y concisa.
Andrés Dávalos, licenciado, acudí a su seminario de justicia en el centro universitario. Usted fue muy amable y me dijo que me apoyaría con el caso de mi yerno, pero estoy enfermo y no he podido acudir con usted. Le dejo mi teléfono para ver si por este medio pudiéramos comunicarnos. Saludos.
Claro que sí, don Andrés. Me acuerdo muy bien de usted y le agradezco que haya ido a las jornadas de filosofía del derecho en la Universidad de Guadalajara. Yo le marco, me quedo con su papel y lo busco con mucho gusto.
Hágame un adelanto nada más, maestro. Van a haber buenas y nuevas jornadas próximamente.
Sí, Mercedes, qué bueno que me recuerdas. Con todo gusto, quiero informarle a la ciudadanía y sobre todo al municipio del Arenal, Jalisco, que está aquí muy cerca de Guadalajara, que este próximo 23 de noviembre irá todo el bufete de servicio social del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y de la propia División de Estudios Jurídicos, a hacer brigadas de derecho. Entonces, Arenal, póngase listo, porque afuera del Palacio Municipal estarán abogados, expertos, profesores, que darán opiniones totalmente gratuitas por parte de la Universidad de Guadalajara para asesorar, apoyar y ayudar a la ciudadanía en el municipio del Arenal, Jalisco. 23 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, afuera de Palacio Municipal, ahí estará el director del servicio de bufetes, el doctor Marco Antonio González Mora, y también su coordinador por ahí, el maestro Ernesto Ávalos Rolón, profesores de la Escuela de Derecho, y una cantidad N de profesores que estaremos ahí apoyando, ayudando y asesorando a nuestro pueblo como tal, la Universidad de Guadalajara. Ahí los esperamos.
Domingo 23 de noviembre.
Así es.
Javier Navarro, ¿qué diferencia hay en ser justo y ser equitativo?
Prácticamente pudiéramos decir que es lo mismo. La equidad, precisamente en la balanza, es la justicia. La equidad es no distinguir, ser exactamente igual frente al otro y tratar a todos como son, en igualdad.
Jacqueline Herrera Vázquez, yo pago impuestos y Salinas Pliego no paga impuestos y esto no es justo. ¿Me puede explicar esto? Saludos.
Aquí tiene toda la razón, pero aquí hay una cuestión de carácter política. Y cuando la política entra en este tema de la justicia se mancha.
María Ochoa, gracias por su invitado y por su tema en su programa. Gracias, licenciado, por dar su explicación con palabras que todo mundo podemos entender con claridad. Saludos.
Un gusto y un placer.
Rafael Sánchez, el sistema de citas... Ah, para sacar placas. No, bueno, esto es otra cosa.
Ese es otro tema.
Anónimo, ¿dónde estará la justicia para mí? Mi hija enfermó en 2007 y en mi desesperación hipotequé mi casa para salvarla, pero ella murió en 2009. El usurero donde la hipotequé me dijo que me prestaría 300,000 pesos y solo me entregó 95,000 y dijo que lo demás eran los intereses. Ante esta situación metí juicio y lo perdí. Y el usurero está rematando mi casa. Yo estoy perdiendo la vista y de mi familia con la pandemia solo quedamos mi hijo y yo. Mi marido y hermanos fallecieron, licenciado. Quisiera tener tranquilidad emocional. ¿Me puede asesorar? En mi caso estoy enferma y el usurero está por sacarme a la calle. Mi casa está valorada en 3,000,000 de pesos por estar en la zona centro. Agradezco a todos por este programa.
Siento mucho lo que está pasando y lo que le ha pasado. Definitivamente a su corta plática es muy fuerte lo que usted comenta, señora. ¿Dejó teléfono la persona?
No, ojalá que
a
se
ver,
pueda...
¿Cómo se llama la persona?
Anónimo.
Anónimo. Bueno, esta persona que nos manda este anónimo, hágame un favor, vuelva a llamar y déjenme su número telefónico y su nombre, y con todo gusto yo la busco, yo la localizo, para si en algo puedo apoyarla, ayudarla y asesorarla, cuenta con mi apoyo.
Agustín Barbosa dice, buenos días, sí, programa muy, muy apasionante. Muchas gracias.
Gracias.
Saludos desde Tepatitlán. Acá los estoy escuchando en el tema de la justicia. No me deja nombre, pero bueno, muchísimas gracias.
Saludos al municipio de Tepatitlán, que ahorita de estar haciendo frillito, gusto, rico. Y gracias a todos por allá, a los altos de Jalisco.
Buenos días. Justicia es de quien la aplica. Por ejemplo, antes era ojo por ojo. Hoy Rusia por justicia de antecedentes, amenazas, y hoy Israel por justicia sigue atacando. ¿Por qué? Buen fin largo, dice Hugo López. Más ejemplos, los maestros de la CENTE. Es justo, justicia, sus demandas, por lo cual el castigo va a ser boicotear el Mundial de Fútbol.
Imagínense, esa es una muy buena reflexión, porque la justicia debiera de ser un concepto universal, no un concepto que se adapte a mis necesidades. Yo siempre he cuestionado y digo, ¿qué le pasa al pueblo judío cuando el holocausto en la Alemania nazi? ¿Y qué está haciendo el pueblo judío hoy, en el 2025? Es una de las cosas que no logro comprender, que mi mente no me da para entender que después de una experiencia tan dolorosa, tan fuerte, ahora ellos sean los que están ejecutando. Pero bueno, ese es el tema, que la justicia se aplica a mi conveniencia, y eso no es justicia.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Lo escucho y es un tema muy interesante, la justicia. Cabe mencionar que en la Biblia existe 118 versículos que hablan de la justicia. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Saludos. Soy María Elena de Santiago. Bonito fin de semana.
Yo creo que el hombre más justo que ha habido en este planeta ha sido Jesucristo, invariablemente.
Saludos a ti y al licenciado. Me encanta escucharlo. Es claro y conciso. Disculpa que mi pregunta no va con el tema. La ruta y hora de las protestas. Bueno, a ver, Mari, aguánteme y ahorita se lo comparto. Soy Genaro Romo Vital. La justicia es gratuita. Los medios para obtenerla son lo que cuesta.
Desgraciadamente.
Yo también estoy viviendo un acto de injusticia. Se tiene un inocente encarcelado porque no tengo dinero para pagar su libertad ni un conocido que me ayude.
Ah, qué caray. Búsqueme si tiene la oportunidad para poderla orientar y asesorarla sobre el tema de su hijo.
Cuando se reparte una herencia entre los hijos de una pareja, debe existir equidad para hablar de justicia, pues todos son hijos. Sin embargo, con frecuencia no sucede y eso destruye lazos familiares. ¿Qué hacer para actuar con justicia en estos casos?
Yo ahí difiero un poco porque muchas veces el padre o la madre, cuando decide heredar, a lo mejor por una cuestión de que el hijo tal o cual fue el que estuvo más al pendiente, fue el que la cuidó, fue el que estuvo ahí, pues hace un acto de justicia. Entonces, ¿por qué darle parejo a todos si hubo hijos ingratos y malagradecidos? Es una cuestión que queda al margen.
Buenos días, mi nombre es Bernardo. Qué buen tema. Felicidades por la forma como lo están desarrollando. Los que ejercen la justicia en la tierra tienen temor de la justicia divina. Pregunta, bendiciones.
Espero que sí la tengan.
Ay, algunos no tienen...
Y te digo algo, Mercedes, somos energía. Este planeta y este universo es energético. Aquel que hace cosas fuera de la justicia es energía negativa. Hagan la justicia con apego a la verdad.
Dice, a un licenciado le di un documento por cobrar. Al año me llamó para pedirme dinero para el embargo y nunca más me volvió a llamar. Nunca lo busqué porque, como es licenciado, no le voy a ganar a su actuar.
Qué triste.
Saludos, dice la señora Martínez.
Qué triste de esos abogados. Y va un llamado para ellos porque verdaderamente que habrá justicia energética y divina.
Licenciado, ¿puede haber parámetros para saber qué tan justos somos? ¿Los católicos son justos? ¿Los sacerdotes? Más programas con el caballero estoico de hoy. Feliz descanso, dice la señora Vega. La justicia es la virtud de todas las virtudes, cita a Marco Aurelio.
Derivada de Aristóteles. Muchas gracias, señora Vega. Le agradezco su comentario.
Soy Juan Antonio Hernández Álvarez, profesor universitario, licenciado en informática. Los felicito. Mi pregunta, a lo que plantean, una inteligencia artificial de las más poderosas, y se le da la función de juez, ¿puede impartir justicia real?
Yo creo que no, porque es una creación humana y de una u otra manera podría estar viciada. Tendría que ser una inteligencia artificial totalmente imparcial y que tenga eso incluido en su chip, vamos a decirlo así, para que pudiera en un momento dado impartir una justicia totalmente imparcial.
Salvador Vargas Pelayo, muchas felicidades por tan excelente programa. Saludos.
¿Quién, perdón?
Salvador Vargas Pelayo.
Ah, gracias.
Buenos días. A ver, por seguridad no proporciono mis datos, soy abogado y siempre he tenido una duda. Me contratan para sacar detenidos muy vagos y malandrines. Siento que esa gente que hizo mal no le hago justicia a la sociedad para sacar bajo argucias a una escoria, pero es mi deber. Y a veces se usa la mentira por parte de la familia como ejemplo que esa persona no estaba en tal o cual lugar y prestándonos con documentos falsos que hace llegar la familia. Considero que si bien es nuestro trabajo, porque la mayoría de abogados nos prestamos ante estos asuntos, porque ¿por qué no somos justos con nosotros mismos?
Pues es que esa no es justicia. Él lo mismo, él lo está diciendo y acepto y agradezco su confianza y su sinceridad, pero él mismo está diciendo que lo saca con argucias. Si la persona cometió tal o cual delito, que cumpla su pena. Pero no hagamos una mentira, porque entonces me hago parte de la mentira. Y el abogado que se hace parte de la mentira carga doblemente la energía.
Preguntarle al abogado, ¿es lo mismo justo que legal? Gracias, de Leti
Navarro. No, claro que no, claro que no. Hay una gran diferencia entre la legalidad y la justicia.
Hola, soy Luis Rubio. ¿El caso Salinas Pliego sería un caso de justicia? Porque si bien evade impuestos, lo justo es que los pague. Pero el problema es que está siendo perseguido por el aparato gubernamental y muchos otros evasores no son perseguidos. ¿Qué
es
opina
el invitado?
Es un
tema político que ni siquiera vale la pena discutir.
Interesante la plática de tu invitado. ¿Cómo explica cada tema? Nos enriquece en conocimiento. Felicitaciones. Es grato escuchar su plática. Soy Ricardo Chávez Ponce.
Gracias, Ricardo.
Comentarles que es un placer escuchar este programa y más cuando participa el licenciado Rolando. Felicidades y saludos de parte de su amigo José Ochoa.
Muchísimas gracias, Pepe.
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es amor y justicia, dice Rosa.
Es correcto.
Agustín Barbosa, para los que no queremos vivir engañados y ser injustos, les invito a leer la Biblia y mejor para entenderla, con ayuda de la única iglesia que fundó Jesús, la católica.
Bien.
¿Qué? Dice, como tema utópico pasa, no aplica. La humanidad carece de justicia, dice Francisca López. Saludos cordiales.
Porque es aplicada por el hombre y el hombre es imperfecto.
Benjamín García, felicidades al programa y al licenciado por ser persona tan humana. Gracias por su participación. Buen día.
Gracias.
Señora Gómez, por lo que está diciendo del Arenal, acá en la venta hay una situación de terreno si el dueño no quiere firmar. ¿Puedo acudir al Arenal a exponer mi caso?
Claro que sí.
Ah, ok.
Claro que sí. Adelante.
Salvador Nava Díaz, de Atemajac. Justicia es la prima hermana de lo justo y ejerce el pago de algún daño a una persona o un bien de acuerdo a la gravedad del mismo. Ante Dios es diferente. Él nos da la oportunidad de recapacitar antes de morir. Ya muertos es premio o castigo.
Pero es que Dios perdona, pero al final es justo.
Alberto Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre López Obrador como persona y político? Del 1 al 10, ¿qué calificación le daría?
Menos 40.
Señora Guadalupe Romero, felicidades por el programa y al abogado. No me pierdo sus programas. Saludos.
Gracias.
María Sánchez, ¿sí hay justicia? Es pregunta. Me empecé a divorciar en el año 2000 y dio pensión a mi hija por estar enferma del riñón. En el año 2010 dejó de darla. Yo me quedé en la casa. Él tuvo más familia y perdió todo y ahora me está pidiendo la mitad de la casa donde vivo y los hijos que tuvo también.
Bueno, no entendí muy bien el contexto del comentario.
A ver, Diego Ramírez, de la Ciudad de México. Felicidades, excelente programa.
Gracias a la Ciudad de México.
Bueno, pues es lo que tengo hasta el momento.
Correcto.
Ya prácticamente para una reflexión final, maestro, por favor.
Pues el cierre es que seamos justos con nosotros mismos primero, pero partiendo de una conciencia verdadera de cada uno, desde lo más profundo de nuestro corazón, que realmente consideremos ser justos con nosotros mismos. Y les aseguro que en la medida en que practiquen la justicia interna, la justicia personal, la justicia individual, esa justicia se trasladará a los que están a su alrededor. Y seguro que la vida cambiará para cada uno de ustedes. La justicia es lo más maravilloso. Así lo dijo Sócrates, lo dijo Aristóteles, y estoy convencido de ello. Busquemos constante y permanentemente ser justos con todos, con absolutamente todos, pero que nazca del corazón.
Hay una persona que está solicitando su teléfono, licenciado.
Gracias.
Ramón Sánchez.
Con todo gusto.
Del despacho.
Se los doy con todo gusto, si me lo permiten, y en lo que yo pueda apoyar y ayudar, estoy para servirles. El número de mi oficina es el 33-36-29-37-30, y el mismo teléfono con terminación 37. Son dos líneas telefónicas, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Estoy a su apoyo.
Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, por su visita.
Gracias a ti, Mercedes Altamirano.
Y a usted por su escucha. Una disculpa, digo, ya aquí le llegaron un par de cuestiones ya muy de abogado. Pero bueno, ya dio el teléfono el licenciado para que se comuniquen con él a su despacho. Gracias al equipo, Luz Balvaneda, Charlie Flores. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Espero que tenga un gran fin de semana. Y por aquí nos escuchamos en una emisión más de Diálogo Abierto. Muy buen día.